La Voz de América presenta.
Autoridades estadounidenses intensifican operaciones en el estrecho de Florida. Incertidumbre por el futuro de DACA después de que un juez lo dictaminara ilegal. Además, presidente Biden expresa optimismo sobre la reactivación económica de Estados Unidos. Y crece la amenaza de la variante Delta en Estados Unidos. Feliz inicio de semana, soy Yasmín López y este es El Mundo al Día. Comenzamos con las autoridades estadounidenses, quienes intensificaron el patrullaje por aire y agua en el estrecho de Florida para disuadir cualquier intento de migrar irregularmente desde Cuba y Haití. Celia Mendoza estuvo a bordo de uno de los vuelos de monitoreo de la Guardia Costera. Celia, ¿qué han encontrado los oficiales y básicamente cuál es la mayor preocupación?
A la Guardia Costera le preocupa el bienestar de los cubanos, en especial que motivados por la situación en la isla podrían lanzarse al mar en balsas rústicas, las cuales son difíciles de mantenerse en el océano y debido a las condiciones cambiantes del clima y la falta de experiencia en alta mar podrían ser mortales.
A lo largo del estrecho de la Florida.
Nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales, y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países.
El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Sentry con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en botes rústicos.
Los turbines no están listos, el barco es de madera o plástico o lo que sea.
Explicó a La Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate.
Hace una misión casi suicida.
Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano, de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos salvavidas, radios y agua.
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Su barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere. Como 2 semanas pasadas, había un rústica, estaba viajando a los Estados Unidos y nosotros solo encontramos 13 personas. Todavía hay 9 personas que quién sabe lo que pasó.
Riesgos reales que, según la Guardia Costera, no vale la pena asumir, en especial porque las personas serán regresadas a sus países de origen, ya que las condiciones hoy no son las mismas que se tenían hace medio siglo. Yasmín.
Continuaremos monitoreando este tema. Celia, muchas gracias por la información. Claude Joseph, el primer ministro interino de Haití, quien había asumido el liderazgo en el país desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, renunció este lunes a su cargo y continuará ejerciendo como ministro de Relaciones Exteriores. Según la cadena CNN, le entregará el poder este martes al primer ministro designado Ariel Henry. La decisión de un juez de Texas puso en jaque a los inmigrantes que aspiran a ampararse de la deportación bajo el programa conocido por sus siglas en inglés como DACA y aumentó la incertidumbre entre los que ya son beneficiarios. Laura Sepúlveda nos explica el impacto que tiene este fallo.
Son alrededor de 650,000 los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños y están protegidos de la deportación gracias al programa conocido por sus siglas en inglés DACA. Son inmigrantes como Sarai que dependen de esta protección válida por 2 años para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Dreamers, inmigración, DACA específicamente, siempre ha sido un tema de plática con cada político que quiere ser presidente.
Su futuro va más allá de decisiones de la rama ejecutiva del país. Por ello, la decisión adoptada por un juez de Texas que bloqueó nuevas solicitudes para los conocidos como soñadores, explica la directora de National Partnership for New Americans, NPNA, es de gran impacto.
Hubo un par de miles de solicitudes en proceso. Aproximadamente creemos que alrededor de 30 a 40 mil, no un par, sino bastantes personas que han solicitado DACA por primera vez y que ya no pueden ser procesadas.
Y aunque no impacta directamente a los ya beneficiarios, aseguran que sí les creen certidumbre.
También hay problemas con las aplicaciones que ahorita están para renovarse, que tienen más de 4 meses, que personas están perdiendo sus trabajos porque hay tantas demoras en procesando las aplicaciones de DACA.
El presidente Joe Biden, por su parte, prometió actuar ante la decisión y al destacar que el futuro de estos jóvenes está en manos del Congreso, renovó su llamado con la mayor urgencia.
En este momento los demócratas tienen la pelota en su cancha. Entonces, a través de la reconciliación, a través de las negociaciones del paquete de infraestructura, pueden mover un proyecto de ley con o sin votos en el Senado.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca por desalentar la inmigración ilegal, los cruces irregulares en junio hacia Estados Unidos rompieron récords en al menos 2 décadas. Arnaldo Rojas nos da los detalles.
No llega lejos el mensaje del gobierno estadounidense de que la frontera está cerrada al paso de inmigrantes irregulares. 188.800 personas fueron detenidas el mes pasado en el intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México, según cifras de la patrulla fronteriza. Los números reflejan un aumento del 4% con relación al mes anterior y de 470% en comparación con junio de 2020.
Y esto es durante un periodo de clima extremo en la frontera suroeste, calor extremo, que de otro modo reduciría la cantidad de personas que están llegando.
A pesar de un leve descenso en los meses de abril y mayo, en junio la cantidad de menores no acompañados que cruzaron la frontera aumentó de 14.000 a 15.200 y las unidades familiares de 44.700 a 55.800. Las cifras oficiales no reflejan, sin embargo, la cantidad de aquellos que logran burlar el cerco de seguridad en la frontera. Inmigrantes irregulares que consiguieron internarse en el país sin ser detenidos por las autoridades fronterizas. El hondureño Noé Enamorado logró justo eso el mes pasado.
Los huracanes que pasaron en noviembre destrozaron la mayor parte del país, entonces ese fue uno de los motivos por el cual andamos acá.
Enamorado logró ingresar ilegalmente a Estados Unidos el día después de nuestra entrevista.
La patrulla fronteriza ha estimado que el número de personas que logran escapar es aproximadamente la mitad del número de personas que en realidad están deteniendo.
La patrulla fronteriza no ha respondido múltiples pedidos de información de la Voz de América con relación a estas cifras. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Estados Unidos fortalecerá su seguridad cibernética. Así lo anunció la Casa Blanca tras señalar este lunes a China de ser responsable de varios ataques durante los últimos meses. Con nosotros está en vivo nuestro compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué acciones concretas emprenderá Estados Unidos contra China por este caso?
Yasmina, hasta el momento la Casa Blanca no ha tomado ninguna acción concreta y aún no impuso sanciones como sí hizo con Rusia en abril. Biden dijo que aún se está determinando cuál es el papel de China. En el siguiente reporte vamos a ver en qué consisten exactamente las acusaciones estadounidenses. Sube la tensión entre China y Estados Unidos después de que la Casa Blanca formalmente acusó al gobierno chino de haber violado el sistema de correos Microsoft, utilizado por muchas de las compañías más grandes del mundo y contratistas que trabajan con los militares estadounidenses. Por primera vez, China fue acusada de pagar a grupos de piratas informáticos para realizar ataques a gran escala, incluidos rescates para extorsionar a empresas por millones de dólares e intrusiones para piratear a decenas de miles de computadoras.
Tengo entendido que el gobierno chino, al igual que el gobierno ruso, no está haciendo esto por sí mismo, sino que está protegiendo a quienes lo están haciendo, y tal vez incluso acomodarlos para poder hacerlo. Esa puede ser la diferencia.
La OTAN, la Unión Europea y otros aliados también condenaron las acciones chinas. El gesto fue algo inusual, considerando que la mayoría de los países miembros de la UE se han mostrado reacios a criticar públicamente a China, un importante socio comercial.
Este comportamiento irresponsable y dañino resultó en riesgos de seguridad y pérdidas económicas significativas para nuestras instituciones gubernamentales y empresas privadas.
Al cierre de esta nota, el gobierno de China aún no se expresó sobre estas acusaciones. Mientras 4 ciudadanos chinos han sido acusados en una campaña global de piratería dirigida a decenas de empresas, universidades y agencias gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero, dijo el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En declaraciones a los periodistas, un alto funcionario de la administración Biden reconoció que una condena pública a China lograría prevenir futuros ataques en el mejor de los casos.
Jacopo, muchas gracias por la información. Bien, y el presidente Joe Biden presentó este lunes un informe sobre la economía estadounidense y mostró indicios de una revitalización, pero advirtió que seguirá atento a las negociaciones con el Congreso sobre su ambiciosa propuesta para reconstruir la infraestructura nacional. Jorge Agobián, el presidente básicamente se mostró optimista, pero hay algo que le preocupa. ¿De qué se trata?
A pesar del progreso, dijo que no es momento de ser complacientes porque la recuperación económica va atada al control de la pandemia. Esto lo expresó en momentos en el que Estados Unidos está experimentando un aumento de casos de COVID positivo entre aquellas personas no vacunadas. Biden se atribuyó este lunes crédito por las tendencias positivas reflejadas en el más reciente reporte sobre el estado de la economía estadounidense.
Folks, it turns out capitalism is alive and very well.
Amigos, resulta que el capitalismo está vivo y muy bien. Estamos haciendo un gran progreso para asegurarnos de que funcione de la manera en que se supone que debe funcionar para el bien del pueblo estadounidense. Entonces, a pesar de todas esas predicciones de fatalidad y pesimismo, 6 meses después, aquí es donde nos encontramos. Crecimiento récord, creación de empleo récord, trabajadores obteniendo descansos que ganaron con esfuerzo.
Según el más reciente informe del Departamento de Trabajo, la economía estadounidense sumó en junio 850 mil nuevos puestos de trabajo, pero a pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico por la pandemia. Pero legisladores republicanos como Rick Scott se han mostrado preocupados por la tasa inflacionaria y se oponen a otorgar unos 4 billones de dólares solicitados por el mandatario para sus planes de infraestructura y de trabajo, presentados en abril. Los precios al consumidor subieron un 5.4% entre junio de 2020 y 2021, el mayor aumento anual desde agosto de 2008.
Y los datos muestran que la mayoría de los aumentos de precios que hemos visto son los esperados y se espera que sean temporales. Quiero ser claro, mi administración entiende que si alguna vez tuviéramos que experimentar una inflación descontrolada a largo plazo, eso representaría un verdadero desafío para nuestra economía.
Biden aspira a que en el Congreso se pongan de acuerdo para aprobar sus multimillonarios proyectos de presupuesto. Esto después de haber recogido ya o recibido ya la administración Biden 1.9 billones de dólares en razón de su programa de recuperación económica por la pandemia. Yasmín.
Manténnos informados, Jorge. Muchas gracias por el reporte. Y una infernal temporada de incendios pronostican autoridades en California. Detalles en breve.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego, sin querer, te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Masivos incendios forestales se expanden sin control en el estado de California y el sur de Oregón. Los meteorólogos elevaron nuevas advertencias de que esta temporada de incendios será infernal.
El norte de California está bajo estado de emergencia. Fuertes vientos, altas temperaturas y una mega sequía están alimentando una nueva serie de incendios forestales que están fuera de control. Durante semanas, los bomberos han estado batallando inmensos fuegos y las peligrosas condiciones climatológicas provocaron nuevos incendios. Entre los más recientes, el de Dixie, ubicado a 16 kilómetros de Paradise, el pueblo totalmente destruido en el 2018 por el fuego más mortífero en la historia de California. Ahora, el Departamento de Bomberos de Dixie está tratando de salvar el pueblo de Story, como explica el portavoz Antonio Negrete.
Está inundado de recursos y lo están atacando con fuerza. Los ciudadanos de Story pueden estar seguros de que se han asignado los recursos disponibles y los comandantes del incidente han hecho un gran trabajo para prepararse para esta coyuntura en el incendio.
Por otra parte, el incendio Tamarack, causado por un relámpago el 4 de julio, aún arde al sur del lago Tahoe, cerca de la frontera entre California y Nevada, con un 0% de contención. En el sur de Oregón, justo al borde de California, el gigantesco incendio forestal Bootleg, el más grande del país, que en un momento amenazó con afectar la red eléctrica de California, ahora está contenido en un 22%. El cambio climático es un motor de los incendios y solo empeorará, advierten expertos como Ricardo Álvarez.
Se prolonga la sequía, el ambiente seco contribuye a los componentes principales que dan los incendios.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Mientras siguen en aumento en Estados Unidos los contagios y las hospitalizaciones por COVID-19, un juez federal declaró que es legal la exigencia de vacunación que hizo la Universidad de Indiana a sus estudiantes. ¿Por qué? Nos cuenta José Pernaletti.
El incremento de nuevos casos de coronavirus encendió las alertas a nivel nacional en Estados Unidos. De acuerdo con algunos expertos, la proporción de la población que no se quiere vacunar es un vector de riesgo, incluso hacia quienes ya están inmunizados. De hecho, la Universidad Johns Hopkins registra un declive en la aplicación de vacunas durante su más reciente actualización. Se destaca un potencial mayor peligro para los jóvenes.
Bueno, los jóvenes son muy móviles, van a eventos, se reúnen entre ellos mucho más que las personas mayores. Entonces, obviamente, esto hace con una variante como la variante Delta, que es muy infecciosa, una mayor posibilidad de que se enfermen no solamente los que no se han vacunado, sino muchos de los que se han vacunado, pero que no tienen todavía una respuesta inmune bastante fuerte, ¿no?
El médico experto en bioingeniería, José Antonio Cisneros, dijo a La Voz de América que la prevalencia de la variante Delta representa una relación de contagio muy elevada. Una persona infectada con este linaje puede contagiar hasta 5 individuos más. En algunas jurisdicciones de Estados Unidos se ha retomado el uso obligado de la mascarilla. Además de esta recomendación, otra señal de posibles complicaciones es el incremento de nuevos ingresos en hospitales, señaló el experto.
Bueno, ya han aumentado el número de personas llegando al hospital. Así empezó la otra vez. O sea que nada nos permite pensar que no vamos a volver a tener los hospitales llenos de personas.
Mientras tanto, a pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, las autoridades japonesas han confirmado el contagio de varios atletas con coronavirus. Diva Lizeth Cash tiene lo último.
El espíritu de las Olimpiadas se extiende en Tokio, pero también la transmisión del COVID-19. En las últimas horas fue confirmado el contagio de por lo menos 6 atletas, incluyendo una gimnasta y una tenista de origen estadounidense. A 4 días de dar apertura, el total de infecciones relacionadas con los Juegos es ahora de 58 desde el 1 de julio. Pese a las alarmas, alrededor de 11.000 atletas competirán en los Juegos Olímpicos hasta el 8 de agosto. Según el doctor Brian McCroskey, presidente del panel independiente de expertos médicos de Tokio 2020, se esperaba la presencia del virus en las Olimpiadas.
Hacemos las pruebas porque son una forma de filtrar a las personas que podrían estar desarrollando una infección y convertirse en un riesgo más adelante, por lo que las identificamos temprano, las separamos de otras personas y las manejamos, las cuidamos y monitoreamos sus contactos.
Aún así, en medio del estado de emergencia en Tokio y de un lento proceso de vacunación, las autoridades confirmaron este lunes 727 nuevos casos en la ciudad.
Tenemos escasez de médicos y enfermeras y ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos que enfrentar juntos esta enfermedad infecciosa. Si alguno se enferma o si ya no están trabajando, creo que la situación empeorará aún más.
En medio de este panorama, Japón inaugurará oficialmente este viernes unos Juegos Olímpicos sin igual. Las justas modernas, con 124 años de historia, se celebrarán en su mayoría sin público, pues con una población de 126 millones de habitantes, en Japón solo el 21.6% está completamente vacunada. Tibalicia Cash, Voz de América, Washington.
Más adelante, el resultado de 42 años de la llamada Revolución Sandinista en Nicaragua.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Hoy Nicaragua celebra el 42º aniversario de la Revolución Sandinista, la cual puso fin a la dictadura somocista en 1979. En medio de los actos conmemorativos, diversos sectores cuestionan el rumbo que ha tomado el país. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
Con estas palabras, Eduardo Solórzano recuerda el triunfo de la Revolución Sandinista, que puso fin a la dictadura somocista en 1979. En su juventud, Solórzano formó parte del Comité de Solidaridad con Nicaragua.
Fue una dictadura familiar que realmente había cansado ya a todos los sectores sociales de Nicaragua.
Hoy, 42 años después, y como catedrático universitario, critica el rumbo que tomó la revolución.
No ha sido positivo, más bien ha retrasado el desarrollo económico y social.
A pesar de que 3 de sus excompañeros de revolución permanecen en prisión, el presidente Daniel Ortega, quien ha sido líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conmemora el aniversario y el presidente del Parlamento anuncia una victoria en las urnas en las próximas elecciones.
El triunfo del 7 de noviembre es indiscutible.
Edgar Parrales, quien fue embajador de Nicaragua ante la OEA durante los primeros años de la Revolución Sandinista, hoy en día cuestiona la concentración de poder del oficialismo y la reelección indefinida del presidente Daniel Ortega.
La revolución como tal traía un propósito, traía un ideal, que lamentablemente lo distorsionaron los líderes.
Según expertos en el ámbito internacional, el gobierno sandinista se ha quedado únicamente con el apoyo de países como Rusia, Cuba, Venezuela y Bolivia. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Al volver, el descubrimiento de misterios no imaginados en el cerebro. ¿Qué son y qué nos permiten las células híbridas?
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Durante décadas, científicos han buscado explicaciones a la reacción que tenemos cuando vemos un rostro que nos resulta familiar. Bien, pues un equipo de científicos descubrió que hay una sección en el cerebro que retiene la memoria de los rostros faciales. Mi colega Alonso Castillo conversó con el líder de esta investigación.
Investigadores de la Universidad Rockefeller encontraron en un rincón del cerebro células que son capaces de vincular la percepción de las caras con la memoria. Reconocer a una persona no es una experiencia estrictamente visual y tampoco sensorial. Hay una cualidad casi emocional, por lo que estamos ante la primera evidencia de células cerebrales híbridas, le dijo a La Voz de América el neurocientífico Wilfried Freibald.
No sabíamos que existía esta área. Hay una parte especial en tu cerebro que te da la habilidad de reconocer a tus seres queridos y otras personas familiares que conoces muy bien.
La investigación publicada en la revista Science registró las señales eléctricas de las neuronas cuando éstas observan rostros que habían visto en persona en comparación a las caras desconocidas, y encontraron hasta 3 veces más células en el cerebro que responden exclusivamente a rostros familiares.
Estas células responden a las imágenes de un individuo conocido. Le muestras otros rostros que pueden ser muy similares en propiedades físicas y las células no responderán en absoluto.
La zona del cerebro que exploraron es de las primeras que se ven afectadas por las enfermedades neurodegenerativas, por lo que, de acuerdo con el académico, este descubrimiento podría ayudar a quienes no pueden reconocer a los demás.
Imagine an Alzheimer's patient who cannot recognize her loved ones anymore.
Imagínense a un paciente de Alzheimer que ya no puede reconocer a sus seres queridos. Este descubrimiento nos puede ayudar a diagnosticar mejor las condiciones y mejorarlas.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El turismo aeroespacial tendrá nuevos exploradores en las próximas horas. El multimillonario Jeff Bezos, fundador de la compañía de transporte aeroespacial Blue Origin, se prepara para llegar al espacio este martes y lo hará junto a 3 pasajeros más, entre ellos su hermano y un adolescente que pagó 28 millones de dólares para obtener este pasaje. Él se convertirá en el astronauta más joven de la historia. Con esto nos despedimos.